Son las 8:34 minutos de la mañana, es momento ya de la tertulia y vamos saludando a los compañeros que tenemos en este caso en el estudio de Donosti. Está Fermín Munarriz, como el año pasado, puntual todos los martes. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Saludos, ¿qué tal el verano?
Bien, bueno, bien. Un poco, como para todos, ha sido un poquito raro, ¿no? Ha pasado por agua, pero bueno, bien. En cualquier caso, las vacaciones siempre son para agradecer, ¿no?
Bueno, imagino que también Joseba Santa María, tú también las hayas agradecido. Egunon, ¿eh? Tami Torri.
Egunon, sí, muy bien. Ha pasado unos días de vacaciones y lo demás trabajando, pero bueno, muy bien. No nos vamos a quejar.
Bueno, va a estar también con nosotros José Luis Uriz, pero no sé si es que está tardando en llegar de vacaciones o no. Sí. O sea, está en algún atasco, hay mucha poca cobertura, pero tenemos problemas para contactar con él. A ver si, bueno, en el transcurso de los siguientes minutos tenemos la posibilidad de contactar telefónicamente también con José Luis, pero tenemos que empezar. Y claro, en estas tertulias de inicio de curso siempre se suele comentar cuáles suelen ser, o bueno, se suele pedir un análisis de cuáles van a ser los ejes, digamos, del curso político. Y yo ayer, preparando, digamos, la tertulia de hoy, encontré unos datos y unas encuestas que están comentando mucho últimamente. Son las encuestas que han publicado El Mundo y ABC, que creo que, bueno, pueden ser una excusa para hincarle el diente al tema. Unas encuestas con diversos puntos de vista, datos, bueno, parecidos, aunque no del todo iguales. Por ejemplo, La Razón, que titulaba que el PP enfila la remontada. En este caso, bueno, El Mundo lo que titulaba es que Podemos le pisa los talones al PSOE. En los dos, lo que sí se ve es que, bueno, pues el PP no acusa una caída, a pesar de estar en el gobierno y a pesar de llevar a cabo esos recortes, que el PSOE sigue cayendo y que Podemos sigue rompiendo con fuerza. Fermín, ¿tú qué conclusiones sacarías de estas encuestas que se han publicado, bueno, este fin de semana, con el inicio del curso político?
Pues que vienen a confirmar lo que yo creo que la mayoría de los ciudadanos ya intuíamos, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que ha soportado este gobierno, los recortes que ha aplicado, el gobierno del PP, me refiero al gobierno español, a pesar de todas esas circunstancias, logra mantenerse de manera aparentemente inexplicable, pero logra mantener una cuota, desciende notable, algo, ¿no? Un porcentaje considerable. Sin embargo, consigue mantenerse por encima del partido, del principal partido de la oposición hasta entonces, al que ahora vemos ya en una situación incluso de fragilidad, ¿no? Ante esa tercera fuerza emergente que puede ser Podemos. Creo que lo intuíamos todos y es una evolución bastante natural. Sigue sorprendiendo que un partido como el PP, con lo que ha hecho durante esta legislatura, ¿no? Consiga mantenerse todavía en el primer puesto, ¿no? de la intención de votos. Y no sorprende, porque ya es algo a lo que hemos ido viendo a lo largo de la evolución de esta legislatura, ¿no? Es el papel del PSOE, que va camino de conseguir su, bueno, ya lo consiguió de hecho en las europeas, su suelo histórico, ¿no? Y que no tiene, porque si no me equivoco, además, las dos encuestas creo que están hechas en agosto, es decir, posteriormente a la elección del nuevo secretario general del PSOE, ¿no? Y se aprecia que la nueva designación es el pretendido, ese nuevo impulso tampoco ha causado efecto entre sus propios votantes, ¿no? Y bueno, luego la emergencia esa de Podemos, pues que vaya más allá o menos, pero en cualquier caso era previsible, o era, bueno, se auspiciaba, visto los resultados de las anteriores elecciones europeas, ¿no? Y sorprende que ya roza al PSOE y que de aquí a las elecciones generales estatales, que queda un año y pico, no podría incluso arrebatarle ese segundo puesto, ¿no? Y dinamitar definitivamente el bipartidismo, ¿no? Que se había instalado desde la llamada transición en el Estado español.
Joseba, tu reflexión.
Bueno, sí, un poco en la misma línea que lo que explicó Fermín. Yo creo que bueno, pues no, primero en cierta cuarentena a las encuestas, porque no solo las elecciones europeas recientes, sino en los últimos años ya se caracterizan por errar más que por acertar. Pero bueno, parece que lo descriptivo, ¿no? La intencionalidad, la descripción del escenario, bueno, parece que las dos coinciden. Es cierto que el Partido Popular está bajando, seguramente no tanto como se podía prever. Es verdad que la crisis del PSOE está en buena parte ocultando las derrotas del Partido Popular, ¿no? Que yo creo que también en las elecciones europeas fue un partido claramente derrotado, pero al final, como el batacazo clave, importante, fuerte, se lo dio el PSOE, pues ellos han conseguido cubrir su propia derrota, ¿no? Yo creo que tiene además una máquina de propaganda a su servicio espectacular, no sé si habrá otra similar en ningún país de la Unión Europea, con un control absoluto sobre la mayor parte de los medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos y televisión. que están desde esa posición de privilegio, de fuerza, con la mayoría absoluta, están capeando el temporal mejor que el PSOE. No sé, yo creo que habrá que ver qué ocurre aquí a las elecciones autonómicas y locales del año que viene. No sé, me da la sensación de que, pese a lo que dice esta encuesta, el PSOE conseguirá reequilibrar en cierta medida su descenso, tengo esa sensación. Y queda la incógnita para mí importante de qué va a ocurrir con Podemos, ¿no? Es evidente que Podemos tiene ha conseguido una importante influencia social, tiene votos e intención de votos, pero no veo muy claro todavía qué proyecto, cómo se va a definir ese proyecto finalmente, ¿no? En las elecciones mucho más cercanas. A mí me sigue generando dudas. Es evidente que la derecha, tanto política como mediática, está utilizando el factor Podemos. Son conscientes de que la irrupción de esa fuerza política favorece sus posiciones de mayoría y dificulta las alternativas. Y bueno, creo que vamos a asistir a este mismo juego, ¿no? De alimentar a Podemos, intentar devaluar la capacidad de PSOE y de EU, sobre todo, de llegar a acuerdos. Pero creo que estos meses van a ser importantes para que al final veamos hacia dónde se deriva Podemos, ¿no? Si se convierte en una fuerza política, digamos, por poner un ejemplo, como la Syriza griega, ¿no? Claramente identificada con los postulados de la izquierda, o si deriva en un movimiento sociopolítico pues más tipo el de Grillo en Italia, que al final acaba diluyéndose en asambleas, en personalismos, no sé. Para mí Podemos sigue siendo una incógnita importante. Desde el punto de vista político, ¿no? Entiendo que tiene los votos, que tiene intención de voto, pero no veo claramente definido ese proyecto todavía.
Fermín, sobre Podemos, ¿cómo lo ves tú? Porque es un partido en auge, habrá que esperar a octubre, que es cuando se va a conformar como formación política, y ahí se definirán un poquito más las cosas, pero lo que está claro es que es un fenómeno, porque sin estar estructurado incluso, casi se va a convertir en la segunda fuerza de un Estado de la Unión Europea.
Efectivamente, pero yo creo que puede ser, comparto esa apreciación todavía de esa incógnita sobre el futuro, pero bueno, creo que es una expresión de ese hartazgo, ¿no?, generalizado sobre la política, sobre los últimos años, bueno, sobre las políticas, sobre la crisis y en la crisis en el Estado, la falta de una respuesta precisamente desde la oposición, desde una oposición presuntamente de izquierdas, ¿no?, para responder a ese fenómeno y tal, ¿no? Y es un hartazgo sobre esos casos, sobre esa política de crisis, sobre la corrupción, sobre la política clásica, sobre las maneras de hacer las cosas, sobre la transparencia, sobre todo ese asunto, ¿no? Es una expresión, puede ser una expresión de hartazgo que si no se articula de manera adecuada, y esta es la incógnita, cómo se puede hacer eso, cómo lo van a hacer, puede ser un fenómeno efímero también, ¿no? Podemos estar en esas circunstancias de ser una expresión, digamos, llamémosla vehemente o temperamental por las circunstancias, pero que si no encuentra un cauce de articulación adecuado, ¿no? ¿Cómo consolidarse como fórmula para intervenir y gestionar incluso, ¿no?, en la política? Puede ser un fenómeno pasajero. Esa es una incógnita. Yo creo, bueno, tiene, precisamente por algunos detalles, unos rasgos del perfil que ha apuntado Joseba, ¿no? Esa organización asamblearia todavía, estamos ante un fenómeno naciente, obviamente, ¿no? Factores que puede haber de personalismo, de un abanico muy amplio, incluso ideológico, ¿no? O una, precisamente, una línea ideológica todavía sin definir claramente, ¿no? Es una incógnita. Tienen dificultades, hasta ahora les ha acompañado el viento a favor de los medios de comunicación, pero cuando, porque se dio la circunstancia que la primera confrontación a la que se han presentado han sido las elecciones europeas, pero cuando lleguemos a las municipales el tema va a ser infinitamente más difícil para ellos, ¿no? Porque para esto hace falta tener gente, hace falta tener estructura, digo, estructura de alguna manera, no quiere decir eso que haya que imitar estrictamente la formación de los partidos políticos clásicos, ¿no? Pero necesitan una estructuración y para competir en un terreno que para ellos ahora es desfavorable, entre otras cosas, porque están haciendo, ¿no? Ese va a ser el auténtico termómetro, y ahí es donde los partidos clásicos van a tener que donde van a tener una cierta ventaja. Luego hay una circunstancia que yo creo que también es muy importante apuntar, es la diferencia, bueno, de la implantación o la erupción que ha tenido Podemos en el Estado español, o la que ha tenido Euskal Herria, donde ya existen fórmulas que ahora Podemos está planteando, ¿no?, como una innovación de la política, aquí se viene aplicando desde hace muchos años, aplicando, ejerciendo desde un sector de la izquierda política, de la izquierda abertzale en concreto, ¿no? Y efectivamente no ha tenido la misma repercusión Podemos aquí en los territorios vascos que en el Estado español, ¿no? Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se ejerce ya una política, aquí existía una izquierda consolidada, a pesar de las ilegalizaciones y tal, pero ya antes de las ilegalizaciones incluso tuvo una actividad también institucional, ¿no? Extra parlamentaria, pero también parlamentaria, y en los ayuntamientos, ¿no? Recordemos que la izquierda abertzale, por ejemplo, ostentó muchas alcaldías, ¿no?, antes de la ilegalización, y que no fueron los votos ciudadanos que desplazaron a la izquierda abertzale, sino la ilegalización, ¿no?, la que desplazó esas alcaldías. Digamos, ese contacto ya con la gestión de la política en este terreno del ámbito municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la experiencia es diferente a lo que va a ser en el Estado, pero en cualquier caso es una incógnita y hay que ver eso, cómo se estructura y hasta dónde tienen capacidad para poder formar candidaturas, por ejemplo, que es una cuestión importante, porque son miles de personas, a fin de cuentas, las que tienen que, ¿no?, que rellenar esas listas. Yo ahora tengo constancia en Navarra, por ejemplo, y sé que también en Guipúzcoa, bueno, que andan buscando incluso locales donde poder reunirse, ¿no? Están solicitando porque tienen hasta esa carencia y tal, ¿no? Lo cual dificulta más. Tendrán otros factores a favor, como puede ser la frescura o la ilusión de los inicios y tal, pero eso no garantiza un éxito electoral en un terreno que va a ser más desfavorable que el que en el que tuvieron el éxito anterior.
Fermín, ya que hablabas de Nafarroa, os pregunto ya, viniendo a casa, ¿cómo valoráis la decisión, el discurso que hizo Yolanda Alcina el fin de semana? Se ha autoproclamado candidata de UPN. De paso, bueno, más que hablar de temas de crisis, habló mucho de la transitoria cuarta, bueno, fue un recurso que utilizó mucho Barcina en su discurso, y ayer era el turno de los partidos políticos, de la oposición en su mayoría, que ven a Yolanda Barcina y a Yolanda Barcina como candidata, bueno, pues una opción no muy buena, porque la ven desgastada debido a todos estos años y a todo lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Opináis lo mismo? ¿Creéis que no es la mejor candidata, que está desgastada? Joseba.
Yo creo que Barcina se nombra candidata a sí misma, porque no había muchas más salidas, ¿no? Primero porque no había un interés y no había nadie especialmente predispuesto a asumir la responsabilidad de liderar la lista de UPN tras lo que está ocurriendo tras la legislatura en Navarra, ¿no? Un gobierno errático, lleno de despropósitos, de errores, bueno, con un importante desgaste social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ella era consciente de que tenía que ser ella quien asumiera esa responsabilidad. Por un lado, yo creo que es una decisión que para mí, al menos ahora, en septiembre, está destinada a la derrota. No sé, ya se aferra que las encuestas no le dan tan mal, que puede mantener el resultado que tiene ahora UPN y tal, etcétera. Pero bueno, las encuestas lo que dicen es que la candidatura de UPN, aun con el PP, está muy lejos de lograr el apoyo suficiente para gobernar, ¿no? Que sigan 26 parlamentarios, con lo cual, dada la posición del PSN, que le tiene vetada tanto en Madrid como en Navarra, y dada la imposibilidad del veto que pone Barcina a cualquier diálogo con otras formaciones políticas, ya sean nacionalistas o de izquierdas, sus posibilidades pasan pues por lo que intenta vender a la militancia de UPN, ¿no? Yo creo que ella se aferra que las dificultades que tenga la oposición, por la fragmentación, por los intereses de cada uno, por las diferentes concepciones del modelo institucional, político, etcétera, pueden darle un resquicio, pues no sé, pues supongo que intentar esperar que cambien los tiempos, llegar al gobierno y a ver qué ocurre. Yo soy en ese sentido, creo que no tiene margen. Navarra no puede, ya está sufriendo mucho esta legislatura. La prórroga de este año, cuando se negó a adelantar las elecciones, bueno, va a suponer otro desastre institucional y presupuestario. No habrá una reforma fiscal que no será la que necesita Navarra, sino un apaño de pegotes. No habrá presupuestos por tercer año consecutivo. El gobierno seguirá sin poder sacar leyes que podrían ser importantes, y bueno, yo creo que eso es lo que vendría después si Barcina decidiera seguir gobernando en minoría. Yo soy más consciente, o pienso más que en este momento, que Barcina va a concluir las elecciones porque no tenía otra salida, pero es consciente de que no va a gobernar, y seguramente si la oposición es capaz de ponerse el acuerdo de hacer un gobierno, no una fórmula de gobierno gobernable, estable, iremos a una segunda vuelta electoral en 2 meses. Yo creo que ese es el escenario que está barajando la derecha ahora mismo, ¿no? En esas elecciones ya no iría Barcina, sino que iría posiblemente otro candidato, y ver si ese resultado le permite, pues bueno, algún tipo de alianza que permita a la derecha seguir en el gobierno otros 4 años. No es fácil, pero es verdad que tampoco es fácil el diseño de un modelo de gobierno alternativo desde la oposición. Al final, seguramente lo que hablamos antes de Podemos, la evolución de Podemos, que es verdad lo que ha dicho Fermín, no fue tan importante en alguna otra vasca, pero sí en Navarra, fue más parecido a lo que hubiera en el Estado. Bueno, puede todavía complicar más los acuerdos, una fórmula gobernable, que al final lo que demanda la sociedad es una alternativa, pero que es una alternativa que gobierne, ¿no? Que gobierne sin exclusiones, con eficacia, que tome decisiones que deshagan buena parte de los entuertos sociales públicos que ha cometido este gobierno, que busque un equilibrio social, que recupere la redistribución de la riqueza, bueno, etcétera. Y aunque parece que es fácil, yo creo que puede haber demasiados intereses al final entre unos y otros que dificulten los acuerdos, y a eso se aferra la derecha, ¿no? A esa esperanza.
Yo creo que cuando decías, John Miquel, precisamente apuntabas, ¿no?, cómo ha sido recibido desde la oposición la autodesignación de Barcina, ¿no? Todos han dicho que es la peor candidata posible o una mala candidata y tal. Yo creo que en realidad lo que están diciendo es que es la mejor candidata posible que podía recibir la oposición, ¿no? Porque nadie como Barcina precisamente iba a poder representar lo que se conoce como el régimen, ¿no? Por haber sido ella precisamente la directora, la conductora a esa situación ya irrespirable, ¿no?, y de hartazgo social, y de esa reclamación social, ¿no?, de un cambio, la que aparentemente apreciamos, ¿no?, al menos, ¿no?, esa reclamación mayoritaria de un cambio en la política de Nafarroa, porque ha sido precisamente Barcina quien ha conducido, ¿no?, a esa situación. No solo de recortes, bueno, hemos visto de recortes, corruptelas, bueno, todo este tipo de situaciones, ¿no?, que hemos visto, incluso rozando, gracias a su aforamiento, pues, ¿no?, temas del Tribunal Supremo, la implicación en casos de corrupción, todo ese asunto, ¿no?, y la soledad del gobierno, la ruptura del gobierno de coalición y la ruptura de puentes, ya no solo con sus aliados prioritarios o sus socios prioritarios, como era el PSN, aparentemente una ruptura de, bueno, no sé si definitiva, pero con ella al menos es lo que siguen diciendo desde el PSN, no va a ser posible, ¿no? Más luego, por supuesto, la ruptura no de puentes, sino ya de comunicación, de entendimiento y tal, con la oposición, incluso hasta el sabotaje para cumplir las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Navarra, incluso estimulando al Constitucional para que recurra a resoluciones de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, en ese caos, en ese marasmo de decisiones aplicadas o que ha conducido el equipo de Barcina y de UPN, ¿no?, vemos que vuelve a ser ella precisamente que va a liderar eso. Es decir, la política que mayor coste social ha provocado a UPN va a ser liderada de nuevo por quien ha dirigido esa política, ¿no? Es decir, no tenían otra alternativa, posiblemente tampoco en los últimos años UPN ha alimentado o ha estimulado la creación, la aparición de nuevos líderes que pudieran sustituir de manera más o menos natural, pero en el tiempo que pudieran sustituir a Barcina, ¿no? Y más en un caso de este, tan extremo con este, ¿no?, que posiblemente Nafarro no se ha encontrado en peor situación nunca, ¿no?, en los últimos 30 años. Y sin embargo no ha habido relevo ni nadie capaz de hacer frente a eso o de proponer un relevo, entre otras cosas porque también se sigue manteniendo esa división interna dentro del partido y nadie se ha atrevido o no han tenido tiempo porque Barcina se ha adelantado a ellos, ¿no?, esa situación. Es decir, UPN no tenía muchas opciones, pero posiblemente es la peor, no sé si la peor candidata que podía presentar UPN, pero sí es la mejor en términos posiblemente electorales que podría encontrar la oposición, porque se van a enfrentar directamente a la causante o la persona que ha, digamos, la líder o la conductora que ha personificado esa política de la derecha que ha llevado al caos a Navarra, ¿no? Entonces, bueno, eso es para una, digamos, mala, pero buena en ese sentido puede ser, pero en cualquier caso hay que reconocer también una capacidad, la capacidad de Barcina, que es de sobrevivir a todas las circunstancias, y circunstancias incluso muy duras políticamente, pero incluso hasta personalmente también, ¿no? Es una persona con mucha correa, con mucho aguante, mucha capacidad de esto, y que todavía sigue aglutinando a un sector, al sector duro de la derecha. Entonces, esa referencia que hacías precisamente a la transitoria cuarta, yo creo que ya apunta de por dónde van a ir los tiros precisamente en esta campaña electoral, donde no se va a hablar de las políticas económicas, de los recortes sociales, de todo lo que hemos visto en la legislatura de Navarra, sino se va a dirigir el foco hacia otra cuestión, que va a ser, yo tengo la impresión de que va a ser una campaña asentada en el miedo frente a la emergencia de una mayoría Abertzale, para entendernos, o de izquierdas, que pueda combinar esos dos factores, ¿no?, la izquierda y también el Abertzale o vasca, ¿no?, y estimular el miedo, pues eso, a que vienen los vascos de nuevo, lo que hemos vivido durante muchos tiempos, ¿no?, y que periódicamente se acentúa, se estimula, se incentiva desde la derecha para meter miedo y poder aglutinar el voto, porque la otra opción es que en la derecha el voto también se diluya entre esas dos formaciones y el PP tiene que concurrir definitivamente solo porque UPN no acepta la coalición, ¿no?, que le está sugiriendo el PP. Entonces, bueno, sería la manera de aglutinar los votos, de conducirlos hacia UPN frente al miedo para hacer frente a esa invasión, entre comillas, ¿no?, de los vascos. Y este tema de la transitoria cuarta, yo creo que es una de las fórmulas. Tengo la impresión de que vamos a ver resurgir ETA, bueno, todo tipo de circunstancias. Ya lo vimos en la campaña anterior, creo que lo hemos recordado aquí en alguna ocasión, ¿no? Aquellos mitines de Barcina delante de pintadas de favor de ETA recientes, ¿no? Pintar poco antes de que se diera el mitin, casualmente, ¿no? O fotografías en la prensa ante pintadas que existían también relativas a presos, a ETA, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que va a ser, en estos casos, va a ser en esa misma línea, miedo y agitar fantasma de ese pelo, y la transitoria cuarta estaría en esa línea, ¿no? Decir, bueno, no hay que cerrar todas las posibilidades a una hipotética unión entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. Y para eso hay que anular la transitoria cuarta, para lo que UPN, por otra parte, no tiene absolutamente ninguna capacidad, solo tiene un diputado en el Congreso de los Diputados Españoles, ¿no? Entonces, ante una eventual reforma constitucional española, solo hay un diputado de UPN en ese terreno, ¿no?
Bueno, eso
obviamente debería haber coaliciones o asociaciones o con el PP o con quien fuera, ¿no? No lo sé.
Eso, Fermín, es lo que previsiblemente hará la derecha navarra, lo que hará Unión del Pueblo de Navarro, pero Fermín, Joseba, ¿qué hará o qué debería hacer la oposición para gestionar todo esto bien y echar del poder a Yolanda Barcina y a UPN? Porque no va a ser un partido el que le va a echar a UPN, van a ser por lo menos dos, tres o incluso cuatro partidos que coaligándose o llegando a un acuerdo podrán echar del poder a UPN y gestionar todo eso. Bueno, no es de todo de fácil, hace falta, en este caso, hace falta cierta coordinación, ciertos liderazgos. ¿Cómo debe hacer frente a la posibilidad del cambio la oposición, entendida en su globalidad? Y brevemente, porque nos quedan cuatro minutos, Joseba.
Bueno, yo creo que contactos, diálogo, encuentros, ya está habiendo, ¿no?, entre todos los partidos. Creo que hay un consenso de partida en la necesidad de dar oxígeno a Navarra, ¿no?, de buscar un cambio político que dé oxígeno, que, bueno, tranquilice el malestar de la sociedad, que tome decisiones en función de los intereses de las personas y, bueno, que acabe con el clientelismo, con el despilfarro. Yo creo que todo eso está sobre la mesa. Creo que hará falta importantes dosis de generosidad personal, de pragmatismo político, de establecer un listado de prioridades consensuadas que seguramente van a anteponerse a otros objetivos políticos de cada uno. Bueno, habrá que buscar ahí una fórmula. Yo, insisto, lo decía antes, no lo veo fácil, no lo veo imposible, pero no lo veo fácil. Y, bueno, va a depender primero de los propios líderes políticos, de los propios partidos políticos, de sus compromisos con los ciudadanos en este sentido, ¿no?, en esta búsqueda de acuerdos, y luego de lo que los navarros y navarras decidamos en las urnas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que los mimbres para el cambio están ahí. Sería también ridículo y absurdo, una vez que has conseguido el apoyo social, no ejecutarlo, porque para eso casi mejor sería que se retirasen todos, aunque soy consciente de que no va a ser fácil y también, insisto, esa es la esperanza de Barcina y de los poderes fácticos de la región en este momento, ¿no?
Fermín.
Yo comparto esa apreciación. Estoy de acuerdo en que va a hacer falta dosis de generosidad, de pragmatismo y todo eso. Creo que en estas circunstancias y por los resultados que tenemos inmediatamente anteriores, en las citas anteriores, las europeas, incluso generales, en las autonómicas y todo eso, creo, bueno, que el otro bloque de referencia de la oposición, llamémoslo así, es digamos la segunda fuerza emergente, que incluso quién sabe si hasta podría arrebatarse o acercarse de manera o arrebatar esa mayoría a la derecha. Creo que es ese frente amplio de izquierdas y abertzale en el que se compagina y que se complementa con otras fuerzas también de izquierdas, pues están Podemos, está Izquierda Esquerra, está Geroa Bai, del que todavía no sabemos qué ocurrirá porque en las últimas elecciones no concurrió y es previsible que en estas concurra, pero ya no en las circunstancias de las anteriores autonómicas donde contaba con Aralar. Entonces, bueno, yo creo que los dos referentes van a ser UPN y ese frente amplio de EH Bildu más la suma de otros partidos de la oposición. Una vez pasadas las elecciones, creo que va a hacer falta, y creo que, al menos eso es lo que transmiten de momento, aparentemente es una cierta disposición y un pragmatismo para conseguir desalojar a la derecha del gobierno mediante los acuerdos que sean necesarios. Pero creo que hasta que no se conozcan los resultados definitivos es muy difícil, y además todavía falta tiempo, ¿no?, para hacer cábala sobre ese posible gobierno alternativo, ¿no?, que desplace definitivamente a la derecha del gobierno de Navarra.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Lo seguiremos comentando aquí cada lunes. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Joseba Santamaría, Fermín Munarriz, Milla Miguel Esquer y un saludo.
Sí, hola.
Hola, Nahur.